Bueno, estamos de vuelta, 30 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Decíamos en sumario, hoy está con nosotros Lola García, vicepresidenta del Cabildo. Muy bienvenida, Lola.
Buenos días, Nuria.
Que además ayer coincidíamos también en las playitas con motivo de San Pedro, un acto que además contó como todo lo que se está haciendo con muchísima participación vecinal.
Pues sí, la gente después de estos dos años estar sin celebración de fiestas, pues la verdad es que la participación es bastante importante. Bueno, yo siempre decía que San Pedro es la fiesta de los docentes, porque justo es el 29, terminábamos prácticamente el claustro y íbamos a celebrar San Pedro, todos los docentes de la zona, ¿no? Uh-huh. Y que vive allí también en las playitas, y toda la gente de las playitas pues convivíamos y participábamos de la fiesta, y ayer se volvió a notar esa participación enorme de todo el pueblo de las playitas, que es quien hace la fiesta, la comisión esa de fiesta tan espectacular, con todo lo que trabaja, y felicitarles, porque después de dos años sin actividad ninguna, volver a retomarlo con este nivel es para felicitarlos.
Bueno, y de hecho lo es, porque veíamos al frente de los Ventorrillos, lo van a ver también este fin de semana, gente muy joven que sigue manteniendo ese testigo y que sigue manteniendo la fiesta. Así que un saludo para todo ese pueblo, que además ayer nos acogió, como cada vez que bajamos a celebrarlo con ellos, con muchísimo cariño y hospitalidad. Está con nosotros también David de Vera, que además de consejero del sector primario, se ocupa, ya saben, del tema del CAF. Ayer una muy buena noticia, David, con relación a ese incremento, casi 2 millones de euros para seguir arreglando la red de abastecimiento.
Hablamos de ese cierre presupuestario del presupuesto del 2021, en el cual la incorporación de remanentes es de 1,8 millones de euros, destinado principalmente a obras que se van a ejecutar en el 2022 y obras que son muy necesarias, ya no solo de mejora en la producción, sino también los trabajos que estamos haciendo. Y ayer en la Junta del CAF estaban presentes los representantes de los ayuntamientos, todas esas obras que estamos haciendo coordinadamente con los ayuntamientos para mejorar la distribución y corregir muchas de las averías o puntos negros que a día de hoy pues persisten en Fuerteventura.
Bueno, la obra de Puerto del Rosario, desde ese gran tanque, ¿no?, de la herradura, ya ha dado comienzo.
Sí, sí.
Decían ustedes en el inicio de esa obra que iban a intentar apretar un poquito a la empresa para ir reduciendo los tiempos.
Hablamos, son de 8 meses, ya está el acta de replanteo, la adjudicación, ya una empresa de Fuerteventura como es Crispal y Enute con Pérez Moreno. Y bueno, es una obra muy necesaria, la cual se ha fundamentado no solo las anteriores emergencias hídricas, sino la actual solicitud de emergencia hídrica que estamos a puntitos de publicar en el boletín. Por lo tanto, es una obra prioritaria y necesaria para restablecer un poco la normalidad del suministro en Fuerteventura.
Bueno, agua es el asunto que desde luego trae de cabeza al consejero, no me cabe ninguna duda, pero con afán de intentar resolverlo. Veíamos un pleno en el Cabildo en el que se pedía una comparecencia por parte del consejero a asuntos que no se han quedado de forma estable. Es decir, estamos viendo una inversión mayor.
No, y vemos que cuando el Partido Socialista pide esta comparecencia, realmente se olvida de todo. Es decir, los problemas del agua no son recientes, es verdad que son de hace mucho tiempo, que ha faltado esa implicación directa a la hora de resolver, o esa priorización a la hora de qué obras son las necesarias para acometer cuanto antes. Por ejemplo, la obra de impulsión de la herradura es una obra que está determinada desde el año 2015, pero que hemos tenido que darle el empuje porque es necesaria y es prioritaria para desarrollarla ya de forma inminente, porque condiciona el suministro del resto de la isla. Por lo tanto, en esa comparecencia lo único que se puso de manifiesto fue eso. Yo intenté dar las explicaciones de las obras que tenemos a futuro, de lo que se ha realizado, pero que no se olviden de que realmente esto es una responsabilidad política de todos los partidos políticos que hemos estado al frente del Consorcio de Aguas de Fuerteventura, y es una responsabilidad de que si queremos volver a tener ese objetivo principal del consorcio como entidad pública y como único objetivo, que es mejorar el suministro de agua en la isla Fuerteventura, tenemos que aunar esfuerzos entre todos.
Sobre todo, Nuria, si me permite, porque el consorcio de agua es el único que es público en Canarias, se sigue manteniendo, y el agua no ha subido el precio en los últimos 20 años, más de 20 años sin subir el precio, ni siquiera ahora, con la subida de electricidad, lo que supone. Uh-huh. Es decir, lo que deberíamos de estar y ser todos conscientes es la problemática que tenemos con el agua. Yo decía, el crecimiento poblacional que ha tenido la isla de Fuerteventura, no solo de los habitantes que vienen, sino el turístico también, lo que supone eso, ampliar toda la producción, ahí es donde está el consejero, y como bien dice, lo ha asumido con bastante responsabilidad. Cada vez que ha tenido una avería ha dado la cara, no se ha escondido, incluso si ha tenido que ir a limpiar contadores, también ha estado limpiando contadores. Parece que al Partido Socialista le molesta que hayamos estado ahí dando la cara y aguantando que los vecinos y las vecinas nos tiraran de las orejas, porque de eso se trata. Y eso es lo que nos da a nosotros impulso para seguir trabajando en lo prioritario de la isla de Fuerteventura, como es el agua, una necesidad, un bien de primera necesidad. Entonces, ahí trabajar de la mano, porque no olvidemos que todos y todas hemos gobernado en los distintos ayuntamientos y el consorcio, no solo el cabildo, es cabildo y ayuntamientos. Y aquí lo importante, yo siempre lo digo, trabajar de forma coordinada para intentar solucionar los problemas de la ciudadanía, que para eso estamos aquí. Y ellos salieron pues hace un año, ni siquiera habían hecho la prórroga de la emergencia hídrica, como dice el consejero, que la está haciendo ahora. Entonces son cosas que tú dices, oye, vamos a dejarnos de tonterías, de el y tú más. Nosotros asumimos toda la responsabilidad, toda la herencia la asumimos también, y ahí hemos estado dando la cara y sobre todo hemos estado trabajando, que es lo más importante. Yo creo que la ciudadanía eso también lo tiene claro.
Bueno, yo creo que David deberá acertado, ¿no?, cuando decía no formaba parte de la agenda política en la medida que lo es ahora, sí. El agua. Es decir, sí que hay una preocupación, obviamente cualquier consejero que ha estado al frente de ese área, qué duda cabe, que seguramente recibiría las mismas llamadas y estaría también preocupado, seguramente, pero para eso la preocupación se refleja con una partida presupuestaria.
Claro, y aquí hay dos ritmos de trabajo. Un ritmo, un plan estratégico que es el PICABAS, con 156 millones de euros, donde se incluye esa obra de impulsión, donde se incluye la ampliación de la estación de Puerto Rosario con 7.200 metros cúbicos, que ya está adjudicada también al día, como se incluyen las dos mejoras, tanto en la renovación de Corralejo como las mejoras en Gran Tarajal, mineralización y demás. Eso es un plan de trabajo que está estructurado, que viene por esos informes previos de los diferentes departamentos del consorcio y que se lleva en colaboración con el Cabildo y el propio consorcio de Fuerteventura. Y luego está un segundo margen, las obras propias directas que hace el consorcio con los ayuntamientos. El consorcio está conformado por todos los ayuntamientos de la isla, y a medida que se va a hacer un plan de asfaltado, a medida que se va a hacer una renovación, una apertura de nuevas calles, una ampliación o una renovación y quitar tramos de Uralita, pues siempre vamos de la mano, y es como debería ser, y sin quitar los colores políticos, ir trabajando de forma coordinada. Lo hemos hecho en el ayuntamiento de Tuneje, lo hemos hecho en el Cotillo, en la Oliva, sí, sí. Con esas obras del Cotillo que estamos finalizando e iniciamos ahora en Vallebrón, que es un compromiso que tuvimos con los habitantes de la población de Vallebrón, para intentar corregir siempre las incidencias que tenemos en esa zona. Lo hemos hecho en Pájara, en Puerto Rosario, hemos visto como ahora mismo en Tetir, como los estancos, como en todas aquellas actuaciones que se están desarrollando, Casillas del Ángel, que está desarrollando los ayuntamientos, pues vamos de la mano para intentar de alguna manera, a la misma vez que se arregla pues alumbrados, aceras, pues también cambiamos la red de distribución, que es lo importante. Por eso esos dos ritmos de trabajo son muy importantes. Uno es la planificación y otra es el trabajo propio con los ayuntamientos para ir coordinando una mejora global.
Bueno, y que los ayuntamientos tengan voluntad también, ¿no?, de querer colaborar y cooperar, y que a veces por temas políticos no ocasionemos más molestias al vecino, que es abrirle su calle tres veces simplemente porque haya una descoordinación entre dos instancias que además pagamos todos, ¿no?, que son los impuestos de todos. Bueno, por cierto que ayer llegaba un vídeo de los vecinos de Casillas del Ángel, les mandamos un saludo, somos muy conscientes del hartazgo en el que han denunciado basura, abandono, escombro, en fin. Nos recomiendan desde el CAF que este tipo de denuncias, además de si quieren enviarlas a los medios de comunicación, obviamente, para alertar y poner el foco, es más efectivo si acuden directamente al CAF, David.
Claro, yo comento, el Consorcio de Agua de Fuerteventura, desde que nos incorporamos como grupo de gobierno, sabíamos de las deficiencias que había con la comunicación. Entonces lo que hicimos fue ampliar y llegar a un acuerdo con el Centro Especial de Empleo de Adifuer, donde actualmente de 8 de la mañana a 8 de la tarde está atendido no solo por operarios del Consorcio de Agua Fuerteventura, sino también por personal propio del Centro Especial de Empleo de Adifuer, que tenemos un contacto telefónico de 8 a 8 de la mañana. Luego, festivos y fines de semana, no es una respuesta inmediata, que es el WhatsApp, pero el WhatsApp de avería es un WhatsApp que pues van llegando todas aquellas incidencias a lo largo de toda la isla Fuerteventura, y de ahí se traslada, desde el centro control, se trasladan pues a los diferentes encargados que están de guardia de las diferentes zonas. No es una respuesta inmediata, no es una respuesta telefónica, el teléfono de WhatsApp no es un teléfono de que se pueda llamar para notificar averías, pero sí para este
pero
tipo...
Pero sí deja reflejado, ¿no? Sí, deja registrado.
Sí. Se queda registrado, automáticamente nada más llegar se traslada a los encargados de zona, y es una herramienta más de comunicación que debemos de aprovechar. Por lo tanto, sí quiero un poco clarificar que de 8 de la mañana a 8 de la tarde sí hay atención telefónica, uh-huh, exceptuando fines de semana y festivo, que exclusivamente tenemos el grupo de el contacto por WhatsApp.
Que eso tampoco lo había antes, que uno se llamaba y también se desesperaba. Bueno, pues ahí está, la denuncia está bien, pero para registrar la incidencia y que llegue la solución hay que dejarlo en ese número del CAF. Bueno, estamos hablando ahora mismo de cuestiones que son noticia. Hoy hemos abierto en sumario, claro que sí, con esa unidad de radioterapia oncológica que parece que está puesta ya en marcha. Oncológica, radioterapia oncológica. Estamos hablando de los desplazamientos de Gran Canaria, que son los primeros, es un primer paso. Y es inevitable, Lola, pensar en 2015. Estamos hablando de 7 años atrás, ¿no? 7 años atrás en los que la ciudadanía, bueno, pues Julio y Jacqueline salieron a la calle a denunciar una negligencia médica. Se les había diagnosticado una enfermedad intestinal y fibromialgia, y lo que tenían era cáncer y tumores. Y a partir de ahí se abrió una brecha social que puso en la agenda política la necesidad de tomarse la sanidad. Desde entonces, en aquel momento, usted era diputada, Lola.
Sí, la verdad es que fue, recuerdo perfectamente, toda la batalla de la ciudadanía de Fuerteventura por ese búnker de radioterapia, como nosotros lo llamábamos, y toda la gente que estaba al frente de esa manifestación y que algunos, desgraciadamente, no la han podido ver. Hoy es un día de alegría. Sí, sí, hoy es un día de mucha alegría para la ciudadanía de Fuerteventura. Con la puesta en marcha de ese tan deseado búnker, son muchos años los que estaba la gente. Y la verdad es que cuando viajabas a Tenerife y te encontrabas a las personas que tenían que coger el avión y te contaban sus historias o su sufrimiento, tú decías, esto no puede seguir así. Y ahí presentamos iniciativas, batallamos. No puedo dejar de recordar las palabras del consejero en aquel momento, el consejero de Sanidad.
Jesús Morera,
donde uh-huh, comparaba en una pregunta que yo le hacía, porque venía gente incluso de Ibiza y Mallorca para exponer la propuesta que hoy está en marcha aquí en Fuerteventura, y el consejero, un consejero socialista, comparaba el búnker de radioterapia de Fuerteventura con el aeropuerto de Castellón, y que no sería él el que iba a derrochar el dinero. Uh-huh. Es verdad que la primera partida de ese búnker no salió de Sanidad, que la llevaba el Partido Socialista, sino salió de la sección 16, de esa bolsa que tienen todas las consejerías, y que llevaba en ese momento Rosa Dávila, la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Y gracias a esa lucha que tuvimos, pues... sobre todo a la ciudadanía, yo insisto, aquí los colores políticos los deberíamos de dejar aparte, pero sí recordar, porque nos gusta ponernos medallitas muchas veces a los políticos y a las políticas, pero realmente quién insistió, quién batalló, y que yo le decía, cuando el consejero, teníamos esas discusiones por los pasillos y algún que otro diputado, yo le decía, es que a nosotros nos eligieron la ciudadanía y nosotros estamos aquí para pelear y cumplir lo que la ciudadanía quiere. Por lo tanto, ese búnker de radioterapia se tiene que realizar en Fuerteventura, y hoy por fin es un éxito y está ahí. Y sobre todo mejorar la calidad de vida. Él hablaba de que él no iba a permitir, que solo eran 35 personas, uh-huh, pero la verdad que la calidad de vida, de mejorar la calidad de vida de cualquier persona, eso no tiene precio. Y nosotros lo tenemos claro, Nuria.
Bueno, no sé si son 35. Vamos a ver si tenemos censo de pacientes oncológicos. Vamos a empezar por ahí. Y después también por trabajar la eventualidad de las enfermeras, que, bueno, han estado por aquí, y la verdad que es lamentable que personas que llevan 14 años en el Servicio Canario de Salud sigan con contratos eventuales. Lo que no permite la empresa privada, o no se nos permite a la empresa privada, lo está practicando la administración pública.
Vamos a ver, Nuria, es una lucha constante la sanidad en la isla de Fuerteventura. Aparte del agua, somos realistas y también la sanidad es una prioridad, y lo vemos diariamente. Y ahí, pues, cada uno pues sabemos lo que tenemos que hacer, trabajar, no solo en sanidad, veíamos las familias también pidiendo el técnico forense, la necesidad que tenemos. Nosotros decíamos, incluso cuando fallece alguien en Las Palmas y hemos llevado iniciativas, o en que te trasladan por temas médicos, falleces en Las Palmas y toda la problemática que tienes que hacer para el traslado de un cuerpo, todo el sufrimiento de la familia. Veíamos estos últimos días también lo que pasaba por el técnico forense para hacer la autopsia, que tenían que esperar. Y es lógico lo que ahora hay que luchar por eso, porque está demandándolo la familia. Le tocó a esa, pero sabemos que ha habido muchas familias y desgraciadamente le tocará también esperar a otras tantas hasta que no se ponga un técnico forense designado para la isla de Fuerteventura. No es lógico que tengamos uno para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y vaya rotando según la necesidad. Y si está de baja, uno o dos. Y si está de baja, a ver quién lo cubre y demás. Eso tiene que existir un protocolo y tenerlo claro. Y además, poner uno aquí en Fuerteventura que tenga sus funciones y que ayude, como están los forenses, pues el técnico forense, qué menos.
Bueno, esta semana, al hilo de esas dos entrevistas en las que la familia, con muchísimo dolor y agradecimiento y toda nuestra solemnidad y todo nuestro cariño por haber venido aquí en un momento de duelo, sin poder enterrar a su familiar, a contar lo que estaba pasando para que no le ocurriera a nadie más. Recordábamos en la hemeroteca que Lanzarote había salido a la calle en el año 2020 y en un mes Julio Pérez, consejero de Justicia, solucionó el asunto y fijó un técnico forense de forma permanente en Lanzarote. Con lo cual, creo que la solución se puede conseguir. Por cierto, que es un tema que hoy vamos a hablar con Mario Cabrera un poquito más allá de las 9:40. Bueno, mañana parece que va a visitar la isla el consejero de Transición Energética, el señor Valbuena. Digo parece porque las visitas del gobierno de Canarias a la isla de Fuerteventura uno a veces se entera prácticamente cuando ha llegado a la isla de Fuerteventura. Parece ser también que va a visitar varios centros de la isla, es decir, varios municipios. Y parece que la cofradía de pescadores de Morrojable, que está capitaneada por el señor Juan Placeres, pues algo tendrá que decirle. Estoy hablando, Lola y David, de los parques eólicos marinos que están afectando a la zona de pesca. Y estoy hablando, David de Vera, de una reunión en la que parece que el director general de Pesca, al hilo también de esta problemática que se está, pues lógicamente, está manteniendo en tensión la continuidad de estas cofradías, nos ha invitado a la isla de Fuerteventura.
Yo, tan solo como un poco el inicio, antes de hablar de los parques eólicos, al final, quienes estamos aquí como responsables públicos, políticos, agricultura, en medio ambiente, en economía, tenemos una responsabilidad, sea cual sea el partido político, y sobre todo un respeto institucional. Yo, en anteriores etapas, estando de director de ganadería, yo era un color político, el consejero de Agricultura de este Cabildo Fuerteventura era de otro color político, pero a mí no se me pasaba por la cabeza venir a Fuerteventura para realizar una reunión o una actuación sin realmente, oye, Juan Estario, en aquel momento, Juan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me gustaría que me acompañase, porque al final le hablamos de instituciones, gobiernos de Canarias y Cabildo Fuerteventura que se necesitan para muchas de los desarrollos, de las actuaciones a llevar a cabo. Lo que nos de recibo es que, estando yo en una reunión en Corralejo, me entere que el director general de Pesca viene a Fuerteventura para hablar un tema tan importante como es el calado, ¿no?, de nazas en el estrecho de la Bocaina, como el uso o no y esa posibilidad de creación de una reserva marina, sin tener en cuenta no solo a la institución insular, que no solo el sector primario tendrá que decir algo, también el medio ambiente tiene mucho que opinar, y tan solo tener una, no solo con los pescadores de la cofradía de Corralejo, sino también con el sector pesquero insular. Pero ya no solo es esto, ya vemos también como la Dirección General de Ganadería no tiene esa afinidad también con el tema de legalización de explotaciones ganaderas, cuando tenemos un equipo humano ahora mismo en el Cabildo Fuerteventura para un procedimiento de legalización de explotaciones ganaderas, es que menos que llevar esa coordinación coordinación, cuando ellos vienen, cuando tenemos, podemos ayudarles, trasladarles ese informe, que no solo el Cabildo o Extensión Agraria está para hacer licencias de pesca, que es del Gobierno Canarias, o para tramitar las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, Modernización, que son del Gobierno Canarias, que no nos utilicen como simples administrativos cuando realmente tenemos una competencia insular a la hora de muchas de las actividades y actuaciones. Además, somos la administración insular que de alguna manera debe de coordinar esas políticas de forma insular. Por lo tanto, sí veo un poco de, no de desprecio, porque no lo quiero decir así, pero sí de deslealtad hacia la administración insular y sobre todo politizar muchos temas que hay que dejar a un lado cuando realmente hay que buscar un objetivo y una solución común.
Bueno, nosotros no le ponemos nombre, pero sí podemos definir las acciones. Cuando viene a FEAGA el presidente del Gobierno de Canarias y ni siquiera convocan al consejero o informan al consejero de algo tan importante para reunirse y poder tener una reunión con el sector que lo está pasando tan mal, para hablar, aunque sea, de las ayudas, de la subida de los insumos, nada. Vino, paseó por FEAGA y se fue. O cuando vienen a inaugurar o a presentar el acelerador lineal y no dejan ir ni siquiera al consejero de Sanidad del Cabildo, a Dargoma Hernández, pero sí va la presidenta del Partido Socialista, que está en la oposición ahora mismo. Esos son los detalles que tú dices. O cuando nos quitan todos los PFAEs, 8 que presentamos, y ni siquiera hay una llamada para intentar coordinar, porque al final, ¿son puestos de trabajo o es formación con alternancia de empleo para 160 personas de la isla de Fuerteventura a las que no se van a conceder? Uh-huh. Y ahora vemos que efectivamente todos esos centros que nosotros presentamos y todos los proyectos que presentamos ya tenemos certificado ISO, están homologados, estaban correctamente y tú dices, oye, 160 personas han estado por no haber entendimiento político, por mucho que digan, porque hay otras administraciones que sin tener la certificación ISO, pues se le ha concedido. Y me parece, quiero dejar claro, me parece muy bien, porque lo que tenemos que pensar es cómo ayudamos a la ciudadanía, no ponernos zancadillas. En este caso a nosotros no nos ponen zancadillas, uh-huh. A nosotros nos ponen un muro de muchos metros para intentar saltarlo cada vez que tenemos cualquier actuación. Y la prueba la tenemos con todo lo que está diciendo David o con lo que estamos comentando. Vienen y no se reúnen con nosotros.
Tienen constancia de la visita, Lola.
Y si nos ningunean a nosotros, están ninguneando a la ciudadanía de Fuerteventura.
Sí,
espérate, David, yo quiero dejar claro aquí que hablan de que no es un gobierno legítimo el del Cabildo de Fuerteventura. Y yo digo, bueno, resulta que está gobernando la fuerza más votada, que es Coalición Canaria, la tercera fuerza más votada, que es el Partido Socialista, y es verdad que tiene el presidente por las circunstancias que se dieron, pero quien hizo todos los movimientos fue el Partido Socialista, acompasado con las demás fuerzas políticas. Quien nos echó al día siguiente de tomar posesión fueron ellos. Nos echaron, y así, porque lo decían, nos echaron. Nos tiraban como basura. Entonces, cuando hablan de legitimar a un gobierno, tú dices, pero si la ciudadanía quería que nosotros estuviéramos gobernando y es donde estamos ahora. Entonces, un respeto a la ciudadanía de Fuerteventura, un respeto a las instituciones que no lo tienen. Que no la tienen. No la tienen en sanidad, no la tienen en educación, no la tienen en medio ambiente, no la tienen en ganadería, no la tienen, Nuria.
Lola, ¿usted se siente cómoda en este pacto de gobierno? ¿Volvería a suscribirlo en idénticas condiciones? Es decir, es cierto que la lista más votada ha sido Coalición Canaria, además con la candidatura de Lola García, y esto hay que decirlo. Bueno, es que no es que se diga, es que se puede comprobar que los datos están ahí. Y
840 votos de diferencia. Es que parece que fueron tres o que no fuimos
siendo
la lista.
Además la primera
Coalición
mujer candidata.
Coalición Canaria, es una falta de respeto a la militancia que eligió, es una falta de respeto a los votantes que decidieron que estuviéramos ahí.
Volvería de nuevo en el caso de que por estas cuestiones del azar que impiden que no sea la lista más votada la que gobierne, sino que se tenga que ver reforzada por un partido minoritario, como era Asambleas Municipales de Fuerteventura con el Partido Popular.
Vamos a ver, Nuria, eso se dio en unas circunstancias que se tenían que dar. Yo tengo claro que hay que cambiar muchas cosas. La ley electoral tiene que cambiar. No es lógico que la fuerza más votada no sea la que está gobernando. Es lo que tiene que ser. La fuerza más votada es la que tiene que gobernar. Sí me gustaría recordar cuáles eran las circunstancias. Nosotros estábamos fuera Es decir, la fuerza más votada estaba fuera, ni contaban con nosotros, ni nos permitieron que nos liberara. No podía, yo estaba dando clases, solo tenía que pedir permiso para salir a los plenos, a las comisiones, no podía venir a los medios de comunicación, ni siquiera, no solo no nos permitieron gobernar, sino que tampoco nos permitieron hacer oposición. Hoy vemos que hay dos personas de la Consejería de Educación, dos docentes que están en comisión de servicio, María Jesús y Carlos. Me gustaría saber qué comisiones de servicio son para estar en un despacho del Cabildo, porque allí los veo, para estar recorriéndose todas las infraestructuras que tiene el Cabildo, todas las cosas. Me hubiera gustado que me hubieran podido, porque tengo el mismo derecho. Es decir, aquí se habla de derechos. Yo tengo el mismo derecho porque no me lo concedieron a mí. Y yo estaba perjudicando, sobre todo, perjudicando a un colegio, a un alumnado, a una familia y a unos docentes, porque cuando yo salía del colegio me tenían que cubrir. No pido otro, sino que me hubieran tratado de la misma manera. Cuando yo entraba al Cabildo, tardaron un año y medio para darnos, un año y pico, para darnos un espacio para poder poner toda la documentación o cosas, para un espacio para poder trabajar.
No lo ustedes lo reclamaron en varias ocasiones.
Y cuando iba al Cabildo, yo tenía que buscar al segurita. Y me sentía como una delincuente para que me abriera y venía detrás. Fui a hablar con el presidente y decirle, bueno, pues lo dejas abierto o me das una llave. No había forma. Que yo tenía que ir a buscar al segurita y recorrerme el cabildo con el segurita detrás de mí. Y ese era el trato que que recibió Coalición Canaria, que recibimos nosotros en el Cabildo de Fuerteventura. Y vuelvo y repito, la fuerza más votada. Entonces, ¿por qué se tomaron las decisiones? Porque yo tenía la responsabilidad, a mí me dicen, o nosotros teníamos la responsabilidad, la ciudadanía quería que nosotros gobernáramos y es lo que hemos hecho. La oportunidad de darle a David, que conoce perfectamente el sector, había sido director general, conoce perfectamente el sector primario, y menos mal, mira lo que digo, menos mal que ha estado David en uno de los peores momentos que ha tenido que vivir el sector primario. Menos mal. Y no lo digo porque esté el delante. Todos los ganaderos, todos los que pertenecen, ganaderos, agricultores.
El sector, sí.
Sabe perfectamente el trabajo que hace. Entonces, y lo demuestra. Las ayudas, cuando llegamos, en marzo del 2021, no había absolutamente nada para las ayudas agropecuarias. En un tiempo se retrasaron, es verdad que se retrasaron, porque teníamos que hacer todo el procedimiento de las bases, de publicar, todo, sin saltarnos ni un día de plazo, cumpliendo todos los plazos. Y ahí hemos estado. Se pagaron las ayudas con retraso, pero se pagaron y ya tenemos el decreto publicado para los 4 millones ya, lo de los
cuatro
insumos,
4
y 2, sí. Efectivamente, que se darán en breve. Ese compromiso que hacíamos en un tiempo récord porque le hemos dado prioridad, porque él ha estado ahí presionando, porque nos ha hecho conscientes del sufrimiento que ha tenido el sector primario y le ha hecho consciente a toda la ciudadanía también en sus explicaciones cada vez que iba, y a los medios de comunicación les doy las gracias también para que conocieran la realidad que estaba viviendo el sector primario, un sector primario que para la isla de Fuerteventura es prioritario. Y ahí estamos, es decir, en breve son 5 días los que tienen que estar publicadas ese decreto y después ya se le ingresará el dinero tan necesario para ese sector. Entonces, son cosas que...
Ayer, ¿no? Justo el día de ayer, el boletín oficial de la provincia.
Bueno, pues desde ayer, y por cierto, Lola, que hoy viene combativa con esa leche con gofio
que toma por la mañana.
Que se toma por las mañanas. Hoy viene poniendo los puntos en las IES. Por cierto, David, que Canarias quiere solicitar el pago adelantado, ¿no?, del POSEI para inyectar más de 8 millones a la ganadería, porque en pleno momento, como el que está describiendo Lola García...
No, pero ya el pago adelantado, ya no, el POSEI se debe pagar en la finca comunitaria antes del 30 de junio, hoy es 30 de junio, así que hoy estarán terminando de pagar entonces ya pago adelantado, ya no. Ya no. Pago adelantado... lo que sí se debe de tener en cuenta es que tanto cuando el POSEI, que se vincula tanto las ayudas reales a la importación como las producciones locales, sí. Dentro de las producciones locales tú tienes hasta el 20 de enero del año siguiente en comunicar tus producciones. Es decir, que desde enero hasta junio han tenido el gobierno de Canarias para intentar de alguna manera pagar todo el año anterior. Hablamos de que si tienes de enero todas las producciones del año anterior, no pagues el 100% porque igual tienes que reajustar con el cierre final, pero pagas por lo menos el 50, el 75% en enero porque tienes la posibilidad de hacerlo, porque tienes la capacidad. Eso fue una propuesta que es verdad que estando en el gobierno la estuvimos trabajando para llegar a un acuerdo. Hicimos la modificación, en el POSEI se hicieron dos modificaciones muy sustanciales en el ovino caprino. Uno fue un director de Fuerteventura, que fue Alfredo Alberto, que fue el primero que incorporó las ayudas al productor, al lecho del productor, y otro fue en el 2015, estando nosotros, donde hicimos el cambio del cupo ganadero, de la prima, a las ayudas a la producción. Pero es
Sí.
que el tercer cambio que se debe contemplar es lo que vemos la realidad de hoy. Muchas queserías artesanales, no tanto industriales, sino más artesanales, que se están viendo que se caen en el camino porque no pueden llegar a hacer frente a los costes de los insumos ganaderos, porque el propio gobierno de Canarias, con esa ayuda REA, se le ha pedido por varias organizaciones agrarias, como es la COA, como varias asociaciones, como es la Asociación de Queseros, de Ganaderos e Industrias Lácteas de Canarias, que le pidió un aumento del 20%, que destinara un aumento del 20% de las ayudas REA a los insumos ganaderos. Y bueno, y todo ha sido una negativa por parte del gobierno de Canarias, negativa, que es el momento crucial, este momento donde vemos que el tejido empresarial del sector primario, agrícola, ganadero y pesquero, se está viendo truncado por la crisis económica, la crisis, ya no solo por la crisis sanitaria que se ha pasado, sino también por la crisis económica en la cual estamos inmersos. Por lo tanto, o se reacciona de forma rápida, o no damos pie a mantener la actividad, o no damos pie a mantener esas empresas que al final crean economía y crean empleo en la isla de Fuerteventura. Las ayudas que hemos sacado, como bien decía Lola, es una colaboración, un empuje de tanto la Consejería de Economía y Hacienda, que es quien ha movido todos los hilos en fiscalizar, en informes jurídicos y demás, y la propia Consejería de Agricultura, el personal de la Consejería de Agricultura, que hemos buscado unas herramientas pues prácticamente muy diferentes a otros, muy diferentes a otros cabildos. Uno es el pago directo a la UTA, a la Unidad de Trabajo Agrícola, a esa consolidación de empleo, número de trabajadores que se tenga, se bonifica sin pedir inversión, y otro es el pago por cabezas de ganado, la UGM, que sí es verdad que el Gobierno de Canarias la ha tenido en cuenta, pero la intensidad de ayuda que tiene el Cabildo de Fuerteventura, hablamos de 4 millones de euros, son 346 euros la UGM, donde realmente es una aporte muy, muy importante la intensidad de ayuda para intentar por lo menos cubrir las deficiencias que se traen y terminar el año pues con cierto respiro por parte de los ganaderos.
Bueno, que no hablemos a diario del sector de la ganadería, y menos en esta casa, no significa que nos olvidemos, ¿eh? Porque es verdad que hemos tenido un auténtico boom informativo con FEAGA, seguimos manteniendo el pulso. De hecho, esta semana estábamos conociendo muy al detalle, muy de cerca, ese centro de sementales. La crisis de la ganadería va por un lado, pero puede haber nuevos nichos donde profesionales de la veterinaria con ese laboratorio que va a dar muchísimo que hablar, que va a ser un centro de investigación a nivel Canarias y también a nivel nacional. Es decir, vamos a poder importar, en este caso, una raza.
No, hablamos de que realmente al final tenemos que buscar esas economías circulares, economías de escala, y tenemos que ir adaptando a las necesidades. Siempre ha sido, no solo en FEAGA, sino en otros marcos ganaderos, cuando se dice, oye, ¿de qué manera podemos comercializar la genética de la cabra majorera? ¿De qué manera podemos hacernos, porque queremos mejorar nuestra cabaña y queremos mejorar nuestro rendimiento lechero? Pues ya el paso de animales, con todas las limitaciones sanitarias que existen, no solo en los países comunitarios, sino fuera de Europa, está muy restringido, muy, muy limitado por muchas de las enfermedades que Canarias, con mucha suerte, estamos exentas, no de todas, en algunas sí, pero sí otras regiones, pues no, y claro, todo eso es un problema sanitario. En cambio, la comercialización de genética está en auge, consolida mucho la actividad y es una forma de que la propia asociación, porque al final hablamos de que si se llama cabra de majorera, viene vinculada a una asociación de criadores que está designado por el Ministerio y por el Gobierno de Canarias, que es el que defiende el patrón racial, y todos aquellos que están dentro de ese libro genealógico son cu cuya descendencia están dentro de esa cabra majorera. Y esa genética es la que realmente podemos vender como cabra majorera, no otra que esté fuera, sino la que esté dentro, a través bueno, de algo tan sencillo como son óvulos o como son el propio semen de los sementales.
Bueno, que nos vamos quedando sin tiempo, pero es cierto, mañana visita de Valbuena, Lola García, me confirma usted aquí, ya que como decimos, el gobierno de Canarias, pues seguramente nos lo dirá mañana, pues ya sabemos que Valbuena va a visitar la isla, me imagino que habrá avisado al Cabildo Insular de Fuerteventura.
Avisó a
el jefe de gabinete, una llamada telefónica, me dijo que sepas que vamos a ir el tal día a tal hora. Ay, y entonces directamente lo único que hice fue trasladarlo al jefe de gabinete del Cabildo, al jefe de gabinete en este caso, que debe coordinar la relación institucional entre ambas.
Recordemos, porque va a Pozo Negro, que es una instalación del Cabildo. Vamos a ir, por si quieren estar.
Sí, sí, prácticamente fue, vamos a ir si quieren estar bien y si no, pues ahí estará. Entonces intentamos coordinar esa visita, nos ofrecimos a la hora de siempre que se llega a otra isla por el tema de logística, transporte, el apoyo, lo que es el agasajo de otra, pero bueno. Bueno,
lo que sería una normalidad institucional, que en este caso no lo es. Bueno, no quiero despedirle sin preguntarle algo a Lola García, muy especialmente a David también, pero bueno, David es del norte en este caso, y ayer decía la alcaldesa de Twineje aquí quien tiene que decidir, yo creo que con acierto, en este caso son los vecinos de Twineje, ¿no? ¿Qué opina sobre la problemática que ha surgido a raíz de la petición del colectivo Más Ruines que Caín, del cambio en el calendario de esa romería de San Miguel, tradicionalmente el 12 de octubre, al primer fin de semana de octubre?
Bueno, pues como bien dice también la alcaldesa, yo creo que es una fiesta que ha organizado siempre el pueblo, la ha colocado donde está las fiestas de San Miguel, son fiestas de interés turístico nacional, no solo regional, sino nacional, y por lo tanto, gracias a ellos, al gran trabajo que hace el pueblo de Twineje, la asociación Más Ruines que Caín, y eso es un debate que tienen que establecer ellos. Nosotros, las administraciones, apoyaremos la decisión y el día que ellos decidan hacer la romería, estará ahí. Se entienden las dos posturas, es decir, cuando Más Ruines que Caín dice, oye, lo hacemos un sábado para que pueda venir otras rondallas de otras islas, para que el domingo no trabaja mucha gente, así se hace más participativa. Hay gente que dice que no, que la gente que va a participar de la misma manera, sea sábado, sea lunes o sea martes, y que siempre se tiene que respetar el 12 de octubre por la tarde, que es cuando realmente han hecho siempre la romería. Es un debate que tienen que decidir ellos, porque, vuelvo, insisto, son ellos los que han mantenido esta tradición, la historia y el patrimonio de todas sus fiestas, y nosotros simplemente apoyar la decisión que ellos tomen.
De acuerdo. Bueno, pues para eso, martes, 8:15 de la tarde, Casa de la Cultura de Twineje, que es donde ha convocado el grupo de gobierno de Twineje, a todos los vecinos y vecinas, mayores, pequeños, aquí no importa la edad, esto no tiene nada que ver con el voto, por supuesto que no es una consulta vinculante, es un debate abierto, una escucha activa, decía ayer la alcaldesa.
Es que participan todos. La fiesta de Twineje, la fiesta de San Miguel, es increíble, desde que uno es pequeño y ve la ilusión que hasta los más pequeños
sí
ponen en su colegio, implican al profesorado, implican a todo el que, al cura que está, al que vaya a trabajar allí en cualquier puesto, implican a todos, y llama mucho la atención ese movimiento que hay, que participan en la banda de San Miguel, en Más Ruines que Caín, cuando vienen por la mañana en la función, el día 13, sí, cómo participa todo el pueblo en la procesión y en la función de San Miguel. Y claro, son cosas que
lleva ellos, uno en el ADN,
que
ya,
lleva,
¿no?
Sí, que ellos, y pobre del que se meta ahí con ellos, no, ellos que tomen su decisión y nosotros apoyarla. Por cierto, sí tengo que decir que el Cabildo, en cuanto a la parte de cultura, en cuanto a la fiesta, la partida de fiesta, que eran 6.000 y pico euros, no ha cambiado absolutamente de nada para las fiestas de San Miguel, porque decían si lo habíamos... que se había quedado
que
en la
se
mitad.
Se había reducido, ¿no?
Sí. La partida está exactamente igual. Uh-huh. No ha cambiado absolutamente nada la partida para
¿cambiará
la
de la Arena Negra, Lola?
No, lo que estábamos hablando antes, Nuria, es del respeto institucional. Uh-huh. Y sí tengo que decir es que cuando tú vas y sabes que algo que ha organizado siempre el Cabildo con el Ayuntamiento y ha funcionado bien, y que el consejero le ha escrito, se ha intentado reunir y demás, tú lo que no puedes hacer es irte desde enero y presentarlo y decir, no, nosotros lo vamos a hacer ponga el dinero o no ponga el dinero el cabildo. Entonces, ¿por qué estás creando guerras innecesarias donde no las hay? Uh-huh. Si el cabildo siempre ha colaborado. Que la quiere hacer usted sola, que ha puesto 750 mil euros para la arena negra. Eso ya cada uno que opine. Para mí es demasiado dinero. Sería uno de los festivales, yo creo que el más caro que se hace solo participando en una administración pública. Otras veces colabora pues el tema privado y demás, como se hace en Gran Canaria, cuando tú vas a un festival. Ahora hay un festival, colabora la administración, pero el ciudadano tiene que pagar. Pero bueno, son otras cuestiones. Es mucho dinero, y para un municipio como el de Tuineje, sabiendo el presupuesto que tiene. Y yo lo que sí diría es ese respeto institucional. Tú no puedes ir por libre, porque ahora sí tienes dinero, porque están las reglas fiscales rotas por todo lo del COVID, la situación que nos estamos dando. Pero el presupuesto de Tuineje es el que es. Y si tú quieres hacer una arena negra, arena negra, tienes que contar con el apoyo de la institución debido al escaso presupuesto que tiene el ayuntamiento de Tuineje. Porque ahora has podido utilizar los remanentes. Y de hecho, los 750.000 euros... aparecen del remanente de Tuineje, porque no estaban en el presupuesto inicial. Entonces, bueno, si le queremos dar estabilidad, si queremos que realmente funcione, es lo que pasa con la fiesta de San Miguel, gracias a la estabilidad que le ha dado los vecinos, a que no ha discutido ni con cabildos, ni con ayuntamientos, ni con gobierno de Canarias. Oiga, estas son mis fiestas y aquí todo el que quiera participar, que participe. Sin ningún protagonismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en el bien de un pueblo, de la ciudadanía y sobre todo lo que significa la parte económica, que es de los bolsillos. El dinero no sale de una persona, sale del bolsillo y de los impuestos de todas las ciudades, vecinos de Tuineje.
Bueno, en la Arena Negra, a excepción del UOMA, que fue aquella primera iniciativa que sí partía 100% del Cabildo, la Arena Negra o el Mar Adentro ha tenido problemas históricos entre el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje. E incluso la Dirección General de Turismo, que también a último día, nosotros hemos cubierto todos esos festivales, todavía parecía imposible la viabilidad porque no había una partida. Yo recuerdo la guerra entre Sergio Llorens siendo alcalde y Marcial Morales, incluso Candy Umpierrez, ¿no?, por la falta de apoyos económicos. Quiero decir que ha sido un festival que siempre ha estado rodeado de unos problemas a la hora de la viabilidad económica.
Por eso digo... yo no sé perfectamente que con el Woman para mí fue un error haberlo quitado, porque participaba el gobierno de Canarias, porque era un festival internacional,
sí, con una marca consolidada.
Decían, no, es que ese dinero después el gobierno de Canarias no los da para un festival. Digo, no, es que tú desde el momento que hagas conciertos, porque son conciertos, no tiene una temática, no tiene nada, el gobierno de Canarias no tiene motivo para justificarte. Y de hecho el gobierno de Canarias no participa desde que dejó eso, con una cantidad, a lo mejor, no sé si aporta algo ahora, pero antes lo mínimo, ¿no? Después de que se fue el Woman. Pero sí es importante ese respeto institucional y trabajar de forma coordinada para mantenerlo. Vuelvo, insisto, ahora has podido utilizar los remanentes, pero después no. Si tú ya lo quitas de la parte del cabildo porque lo quiere hacer solo el ayuntamiento, te vas quedando sola. Mira el FEN del Cotillo, de La Oliva. La Oliva encantada de que el cabildo le haga el festival. Oiga, colaboramos, nos llevamos bien, la presentación estamos, tenemos el protagonismo a las dos administraciones, sin ningún quítate tú para ponerme yo, porque aquí lo importante, vuelvo y repito, la repercusión, la promoción del municipio, la repercusión económica que supone para el municipio y el beneficio para toda la ciudadanía que es. Y eso es lo que tenemos que mirar los políticos y las políticas que estamos gobernando.
Bueno, Lola García y David de Vera, muchísimas gracias por esta entrevista. Lola viene poco, pero cuando viene, deja huella.
Como dice David, si me dedico a ir muchas veces por la radio o demás, después no le hago seguimiento a los informes jurídicos, a la fiscalización, y entonces se retrasa. Y hay cosas que son prioritarias.
Desde luego.
Y hay que estar ahí al pie del cañón por la mañana, primera hora, y por eso a veces, pues...
Lo sabemos.
Uno tiene dificultades para salir y demás, pero bueno. Gracias al gran equipo que hay, también tengo que decir, en la consejería, date cuenta todas las modificaciones que hemos hecho para ayudas autónomas, fomento de la contratación, que también están las bases, nuevas iniciativas, todo lo que hemos sacado de agropecuarias y ayudas ahora. Es decir, que se está haciendo desde la consejería un trabajo increíble y gracias a todo el personal. Eso siempre lo tengo que decir.
Y lo que queda por delante, que nos queda un año que va a ser maravilloso, maravilloso. Bueno, señores, que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que nos vamos a ver este fin de semana, estoy convencida, si no es en un sitio, es en otro, pero nos vamos a ver. Y vamos a sentar aquí, en este plató, hoy a la que fue en su día consejera de turismo, Olivia Estévez, y a la que actualmente es la consejera de turismo, Jessica de León. Y es que el patronato, junto con los ayuntamientos, el Consejo Rector, ha decidido premiar, entre otros, con un distinguido del turismo, la trayectoria de Olivia Estévez, que no estuvo exenta también de una carga ideológico-política, pero que al final lo que ha salido adelante ha sido su trabajo y su expediente. Hablaremos con ellas y también con la directora del Hotel Coral Beach de El Cotillo, que por cierto seguramente nos dará un dato en cuanto a ocupación de cara a ese festival que empieza mañana. Volvemos inmediatamente.